Siempre nos apetece refrescarnos. Y en España para ello nunca falta el tinto de verano. Y es que estamos en el país con la mayor extensión cultivada de viñas del mundo. Algunas de las zonas más conocidas internacionalmente son La Rioja, Castilla-La Mancha, Ribera del Duero. Sin embargo, no solo somos el tercer país en producción de vinos en Europa por el vino tinto. En Galicia, concretamente en las Rías Baixas, a pesar de no tener tanta presencia, se hace uno de los mejores vinos blancos y más reconocidos, que tiene su propia esencia, el albariño. Este año se celebra el 30 aniversario de la denominación de origen Rías Baixas. Antonio Ruilova es socio administrador de las bodegas Laval, unas bodegas que nacieron en 1985, convirtiéndose en unas de las marcas pioneras de la denominación de origen Rías Baixas. Vamos a hablar sobre el albariño y para eso vamos a hablar con Antonio. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Oye, si tuviéramos que definir a qué sabe el albariño, ¿qué tipo de vino es el albariño?
A mí me sabe pues a Atlántico, me sabe a gallego, me sabe a nuestros bosques, a nuestras tierras, a nuestra personalidad. Me sabe mucho a gallego.
Vale, para ponernos en contexto, ¿qué es exactamente la denominación de origen Rías Baixas?
Bueno, pues como sabéis, todo lo que es una denominación de origen, lo que se referencia a una delimitación geográfica. En nuestro caso, Rías Baixas es un poco peculiar porque dentro de lo que es la provincia de Pontevedra y un trocito de la provincia de La Coruña, existen cinco subzonas. Claro. Cinco subzonas donde, elaboramos pues estos blancos tan característicos de las Rías Baixas.
Vale. ¿Cómo comenzó esta producción de vino blanco?
Bueno, pues la tradición lo que teníamos aquí en Galicia eran pues eso, lo que se llamaban pues muchas veces los garajes, ¿no? o las pequeñas bodegas de portal, mucho cosechero, mucho pues eso, viticultor que elaboraba sus propios caldos para consumo propio y para su entorno. Lo que vino a hacer la denominación de origen fue ordenar y regularizar un poco toda esa producción. Y había un denominador común que fue lo que fue marcando, digamos, todas esas subzonas dentro de la denominación de origen, que era pues el varietal, el gran varietal, que es el que nos da, digamos, mayor personalidad, que es el albariño.
Vale. ¿Cómo es la producción del albariño?
Bueno, pues es una producción, digamos, muy ligada a la propia esencia del cultivo de la viña en Galicia, ¿no? Se identifica muy bien con el minifundio, porque bueno, pues sabéis que Galicia, pues eso está totalmente caracterizada por las pequeñas parcelas en las que cada paisano pues tenía su pequeña producción, que a veces pues se utilizaba incluso de linde de su pequeña propiedad. Y hay una característica también, pues, que todo el mundo lo identifica, que es la parra, ¿no? Que es ese sistema de conducción que es muy característico del albariño, en el que, bueno, pues que las viñas están, pues, como en una especie de superficie elevada para, pues, pues eso, para evitar las humedades, que aquí, pues, en Galicia, pues, son muy, muy habituales.
Claro, eso te iba a preguntar por la vid, te hablabas de esas pequeñas parcelas, pero también yo creo que influye, bueno, tú lo estabas comentando, la climatología es muy importante, estamos acostumbrados a ver esas viñas podadas, ¿no?, durante la época, y sin embargo, en Galicia, como dices, al final acaba siendo la parra, ¿no?, y acaba autodirigiéndose. ¿Qué procesos hay que seguir para que el albariño acabe en nuestras mesas?
Bueno, hombre, digamos, la producción de albariño es una producción de un vino blanco, pues atípico, al uso, ¿no? Nosotros lo que nos caracteriza es, tenemos una vendimia que, tanto en toda la denominación de origen, pues empezamos por la parte del sur, tanto la subzona del Rosal como la del Condado, que es donde tenemos bodegas Laval, y acabamos por el Salnés. Eso es un orden de más o menos mediados de septiembre hasta finales de septiembre, suele ser la vendimia, en un año climatológicamente normal. Este año es un poquito especial, pues porque hemos tenido una vendimia un poco tardía, vale. Con lo cual estamos contando con que nos vamos a retrasar un par de semanillas. Y digamos que es una vendimia que dura, pues eso, pues unos 15, 20 días como mucho, y que bueno, después tenemos unas elaboraciones que son cortas de vinos jóvenes, pues sobre el mes de octubre, noviembre terminan las fermentaciones, y bueno, nosotros en Bodegas Laval defendemos bastante el que los vinos, aunque sean jóvenes, se tienen que acabar de hacer. Y nosotros no solemos salir al mercado hasta antes del mes de abril, mayo, una cosa así. Y de todas formas, lo que sí estamos apostando mucho, ya no somos solo nosotros, Bodegas Laval, sino otras grandes bodegas y otras buenas bodegas, que es darle, digamos, esa personalidad al albariño con vinos de crianza y de larga duración. Es lo que estamos tratando de defender en estos momentos.
En la noche de COPE estamos hablando con Antonio Ruilova, que es socio administrador de las bodegas Laval, y sobre el albariño, ¿no?, sobre un vino tan de la zona. Claro, siempre que hablamos del campo, Antonio, uno se da cuenta que todo lo que hay que recoger de la tierra, pues tiene muchas referencias de todo lo que ha ido ocurriendo a nivel meteorológico durante todo el año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más puede afectar, para bien o para mal, al vino? En este caso, al vino del que estamos hablando, que es el albariño.
Sí, hay un muy buen amigo nuestro, que también es bodeguero de La Rioja, Juanje, que le mando desde aquí un saludo, que siempre nos dice lo mismo, ¿no? Lo del el resumen climático. Dentro de una botella hay un resumen de todo un año de climatología que está ahí, está ahí dentro, ¿no? Y a mí me encanta mucho esa metáfora, porque es que es cierto, o sea, durante todo el año estamos trabajando en el viñedo para que el fruto final, que es la uva, pero que va a ser ese mosto y que después van a ser esos vinos elaborados con mucho cariño en la bodega, pero que en el fondo lo que tienen es eso, es todo lo que le ha ocurrido durante todo un año a esa planta, y entonces lo que tenemos es que trabajar muy bien el campo. Para nosotros es fundamental el trabajo en campo, el que las plantas se desarrollen lo más sanas posibles. Aquí sabes que en Galicia y en Rías Baixas en concreto, pues estamos súper expuestos al tema de la climatología.
Sí, claro.
Estamos en una situación súper extrema, ¿no? Es decir, siempre ponemos el ejemplo de que, bueno, pues un poquito más al norte, pues ya no se producen vinos de alta expresión, ¿no? O sea,
sí, sí.
Y entonces, pues eso, pues que a lo mejor en 70 kilómetros estamos hablando de que al norte o al sur podemos elaborar grandes vinos o no. Y eso es un efecto de la climatología, puro y duro, ¿no?
Qué metáfora más bonita, de todas maneras, Antonio, sí. Te lo digo porque sinceramente me estaba imaginando ahora, nosotros como medio de comunicación, siempre que acabamos una temporada, cuando llegan las navidades, haces un resumen de todo el año, y verdaderamente al abrir una botella, como bien estás diciendo, o sea, descorcharla, si pudiéramos ver pasar todo lo que ha ocurrido hasta que ha llegado ahí ese líquido, ¿no?, que luego tanto nos gusta, ha tenido que padecer eso, justo pues el estar a la intemperie, calores, fríos, aguas, alientos, aires, o sea, es maravilloso, ¿no?, la metáfora. ¿Cuántas personas trabajan para sacar adelante la producción?
Mira, nosotros en la bodega somos una plantilla fija de unas 13 personas, pero que en temporada, pues por ejemplo, de grandes trabajos en finca, como puede ser, pues eso, pues el despunte, el deshojado, el deschuponado, y ya por supuesto en tema de vendimia, en vendimia llegamos a ser unas 140 personas.
Vaya.
Porque toda la vendimia aquí en Rías Baixas es manual, buscando siempre la máxima calidad del fruto.
Qué bueno. ¿Qué otros tipos de vino blanco existen? Así que os hagan competencia o que vosotros también elaboréis.
No, bueno, nosotros en la bodega tenemos, digamos, 5 tipologías de elaboraciones, de las cuales 4 son 100% uva albariño, y después hacemos un blend, una mezcla de tres variedades, que es el albariño, treixadura y logreiro, que es a lo que llevamos aquí el condado, un vino del condado. Y después de las 4 elaboraciones 100% albariño, lo que sí diferenciamos es, desde el punto de vista del origen de la uva, el más conocido y el que es más abundante en nuestra producción, que es el albariño Laval, es una mezcla de las 3 fincas que nosotros tenemos, que tenemos 53 hectáreas de viñedos, de albariño 100%. Después hacemos un vino de pago, lo que llamamos un vino de pago, aunque en Rías Baixas aún no está oficializado esa denominación, pero vamos, es un vino de finca, uvas exclusivas de la finca principal, que es Finca Lantey. Y después hacemos 2 elaboraciones, digamos, de esas que te hablaba antes, de buscando esa gran expresión del albariño, jugando con los tiempos y las crianzas de larga duración, y jugando con las lías, ¿no?, que hoy es una herramienta organolépticamente hablando fantástica y que le das una largura al vino y una expresión maravillosa.
Antonio, te voy a poner en un medio compromiso, te digo, hace poco leía un artículo que me gustaba mucho, era de un experto en vinos también, y decía que quizá los expertos en vino habían metido la pata en una cosa, y era dignificarlo tanto que parecía que, pues como en su día era la ópera, ¿no?, que para tomarse un buen vino había que saber, y si no, a ver, mejor tirarte a eso, a la cerveza o a cualquier otra cosa. Hay que saber, para disfrutar de un vino hay que saber.
Eso le ha hecho mucho daño al mundo del vino. El vino hay que humanizarlo, hay que darle cara, hay que darle personas que están detrás. Y a mí hay una frase de un gran gurú francés que dijo, y le leí un artículo maravilloso, no me acuerdo ahora en qué revista, pero era que dejémonos de hacer vinos para sorprender y hagamos vinos para beber. Porque la verdad es que el vino se ha hecho para beber. Y bueno, pues oye, si queremos sorprender, pues habrá pues pequeñas elaboraciones y pequeños, digamos, esos vinos de autor que yo me saco el sombrero, que se hacen cosas maravillosas. Pero no nos olvidemos de que el vino se hace para beber.
Vale. ¿Cuál es la mejor comida para disfrutar del albariño?
Hombre, por autonomía ya sabes que el tema de los mariscos, sí. los frutos del mar y sobre todo los pescados, arroces, le van al pelo, Pero yo soy también muy anti maridajes, o sea, yo creo que también hay que sacarles ese San Benito, los vinos pues con lo que te apetezca, incluso solos, porque a mí me gusta pues eso, presumir de que los vinos han de tomarse solos. Después, si los quieres maridar y disfrutarlos en compañía, a mí me gusta mucho, sobre todo, maridarlos con compañía, con personas.
Con buena gente.
Sí, sí.
Con una buena charla, ¿verdad?
Exactamente.
Y ahora ya te voy a decir estas burradas que a mí se me dan muy bien y, claro, así me dicen que... Es que te iba a comentar, ya lo he hecho en alguna ocasión y, bueno, por ahora tampoco me han apedreado, pero igual que existe el tinto de verano, ¿sabes? O sea, y siempre, pues, ese es una gaseosa y el tinto.
Sí, sí.
A un blanco se le puede echar también una gaseosa para hacerte una especie de refresco, ¿vale? Porque al final lo que haces es aclararlo mucho y poder tomarte 2 a lo mejor en vez de 1.
Pues mira, yo también voy a ser de los tuyos. ¿Por qué no? Si es lo que te apetece, ¿por qué no? La cuestión es que lo disfrutes y ya tendrás ocasiones, habrá ocasiones en las que lo que necesitas es un trago largo y por lo tanto tienes que reducirlo y pues puedes echarle una gaseosa, un cas de limón a mí me ha hecho mucha gracia una sobrina mía pequeña o vamos, una chica joven que me dice, tío Antonio, me he tomado un calipiña.
Un calipiña.
Era una botella de Laval que la había mezclado con zumo de piña. A mí me parece horroroso, pero si ella lo disfrutó y se lo pasó bien, pues mira, bienvenido sea.
Vale. ¿Eres cocinillas?
Sí, mucho, me encanta.
¿Y a qué le sueles echar, albariño?
Vamos pues a cocinar. Por ejemplo, hay una receta maravillosa que son las almejas a la marinera, que para mí, sin albariño, es como un jardín sin flores.
Vale.
Por ejemplo. Es el primero que se me viene a la cabeza.
Danos la receta.
Uy, pues es muy sencilla. Cebolla a bondo. Yo voy a dar la receta como la
como tú la haces, claro, sí.
Sin cantidades fijas, pero la gente que es un poco cocinillas sí que me entenderá. Pues unos ajitos, cebolla.
Vaya, hemos entendido.
Un aceite de oliva bueno, se pocha la cebolla con el ajo y a eso se le echa un buen chorretón de, de vino blanco Rías Baixas, sí puede ser Laval. Ese culín que se te ha quedado de una comida, pues ese se lo echas, lo aprovechas. Y después, en el momento, lo pones al punto de sal y con laurel también, todo ese pochado con laurel. Y unas buenas almejas, pero poquito tiempo se echan las almejas, sí, cuando ya haces todo eso. Un poquito de pan rallado para que un poco coge untuosidad la salsa. Y a disfrutarlas. Y ya está.
Hasta estas horas de la noche ya están las tripas aquí haciendo
bueno,
los
proceso
gástrico.
Todos los apetitos.
A ver, por último ya, los consejos que darías a la hora de tomar albariño. Has dado uno que yo creo que es el fundamental, que es lo de poder compartirlo con amigos, con una buena charla, con compañía. ¿Algún otro consejo? No sé, la temperatura, por ejemplo, sí, el tipo de copa.
A mí me gusta que, yo creo que el albariño se disfruta bien con una temperatura, pues eso, entre los 10, los 11, 12 grados. Incluso a las 9 grados también puedes estar. Lo que pasa es que sabes que la temperatura, el frío, le resta aroma, sí, y profundidades al vino. Por lo cual, si yo soy bodeguero, pues tengo que recomendar que se tome. Pero si lo quieres disfrutar, tómalo a la temperatura que tú quieras, pero posiblemente frío.
Vale, ¿y tipo de copa?
Tipo de copa, a mí me gusta las copas que son anchas por abajo y un poquito estrechas por arriba, vale, para concentrar los aromas.
Muy bien. Pues yo creo que le hemos dado un pequeño repaso. O sea, pero hemos
sí,
que...
Lo he disfrutado aquí contigo, con toda la gente que me está oyendo.
Antonio Ruilova, socio administrador de las bodegas Laval, que, como decimos, pues está dentro de este 30 aniversario de la denominación de origen Rías Baixas. Gracias por habernos hablado del albariño. Además, habernos hablado también, como es lógico también, porque es parte de tu profesión y de lo que vives, pero porque además a los que nos gusta disfrutar de estos manjares que nos da la vida, con lo que nos lo da, porque al final hay una gente que lo procesa y nos lo puede ofrecer, que sigamos queriendo, lo digo, que lo mantengamos mucho tiempo, que está riquísimo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Antonio.
Un abrazo a todos. Chao.
Se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y ahí está, he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz.
Maravilloso Kevin Johansen, tipo especial que se ha recorrido medio mundo por motivos también familiares, sus padres, uno de un lado, otro de otro. Al final, pues eso, todas sus composiciones acaban amalgamando toda esa mezcla de culturas que ha ido viviendo. porque se ha movido mucho, como digo, desde que era pequeño. La última vez que le vi fue con Rosalén, Antes de verte. Es la canción que interpreta junto a Rosalén Kevin Johansen. Pero para quien quiera descubrir, quien no le conozca, algo diferente, es un tipo especial, lo digo de verdad, o sea, con unas características, unas composiciones que son maravillosas. Bueno, las 3 y 25 minutos, las 2 y 25 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué tal lleva la noche, Paola?
Genial, ¿y tú?
Y veo que tu padre no puede dormir muy bien, ¿no? Porque de vez en cuando estáis ahí mandando
hablando,
WhatsApp y tal. Estaba yo aquí con las bodegas y te veía a ti ahí y digo, hombre, digo, ¿qué pasa? ¿Que estás de fiesta o qué?
Estamos de fiesta en el pueblo.
Estás de fiesta en el pueblo y
la
charanga está al lado
de casa.
Esto a quien le pasa, ¿sabes? O sea,
lo pasa.
¿Qué bien estás situada tu casa? Dices, sí, menos en la época de fiestas.
A ver, ¿quién duerme?
Cuando eres joven, como que te da igual. Pero cuando ya vas teniendo pues una cierta experiencia, vamos a decir experiencia, pues como que te apetece descansar o te molesta todo enseguida y te despiertas y entonces claro, la cosa cambia. Vamos a escuchar ahora, para seguir recordando, que yo creo que lo tenemos todo bastante claro, pero para seguir recordando que esta noche, la noche, es de Adolfo Arjona y que en septiembre van a venir con un montón de, además, de gente nueva y guapa para seguir disfrutando y que las noches yo creo que muchas veces tengan casi más historias que los días, o por lo menos más divertidas, o por lo menos más sentidas, o diferentes, no tan conflictivas. Que eso será a partir del mes de septiembre. Mientras tanto, pues nos ocupamos
nosotros
mismos, de la noche, pero sí nos gusta ir recuperando de vez en cuando algunas de esas entrevistas o secciones que han mantenido a lo largo. Por cierto, que ha habido mucha gente que nos ha pedido, por favor, repetir la Crónica Negra. La Crónica Negra volverá a sonar la próxima semana, ya lo decimos, ¿eh? Además, en esta hora, en esta franja horaria, conoceremos esos episodios, porque son episodios fantásticos. De momento, algunos que ponen los pelos de punta,
para no dormir.
A lo frío. Eso,
ahí
no la charanga. Ahí es el contenido de las historias. Bueno, hoy recuperamos la historia, una entrevista que le hicieron a Ana Isabel Martínez, una cooperante valenciana que consiguió llegar a España con el que ahora es su pareja, un pakistaní que huyó de su país, con Adolfo Arjona, aquí en la Noche de Copa.
Habían planeado la huida de manera milimétrica. Sabían exactamente a qué hora iban a tomar cada autobús y cada tren. Si en algún momento las autoridades trataban de identificarlo a él, enseñaría su DNI, un DNI falso para tratar de burlar esos controles. Él no estaba dispuesto a volver al bosque en la frontera entre Serbia y Hungría, donde había pasado enormes penurias y había sido incluso torturado, al igual que otros jóvenes refugiados. Ahora su objetivo era llegar a España junto a ella, la española que había ido a prestarles ayuda y que le acabó robando el corazón.
Ella es Ana Isabel Martínez, tiene 38 años, es técnico de marketing y se marchó desde Valencia hasta Belgrado para trabajar como cooperante de Médicos Sin Fronteras. Él es Azar Bilal, un joven pakistaní de 29 años que salió huyendo de su país tras ser torturado y amenazado de muerte por los talibanes, que habían asesinado a su padre, un político firme defensor de los derechos humanos.
Ana y Bilal son los protagonistas de una auténtica historia de amor. Ana Isabel Martínez, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, compañeros.
Bueno, vamos a intentar trasladar a nuestros oyentes vuestra historia. ¿Cuándo y en qué circunstancias conociste a Bilal?
Fue en febrero de este mismo año, de 2017, en los bosques de la frontera serbio-húngara. Yo había ido con una ONG catalana, Acción Planetaria, en este viaje, debido a una ola de frío que estaba azotando Europa del Este en estos momentos, estamos hablando de menos 20 grados, y siguiendo rumores que había en Serbia en ese momento, que hablaban de unos 200 chicos que se escondían en estas fronteras, esperando el momento de cruzar, ya que no pueden solicitar asilo antes de las fronteras. Encontramos un primer grupo en el que se encontraba Bilal. Ellos llevaban 4 días ya sin comer, meses sin ducharse, meses andando, y se encontraban prácticamente sin ropa de abrigo y sin ningún tipo de necesidad básica cubierta.
¿En qué momento pensaste, yo de este chico no me quiero separar?
Siempre creas un vínculo con, con algunos de los solicitantes de asilo que conoces durante estos viajes de cooperación y de ayuda humanitaria.
Pero con él fue diferente, supongo.
Sí, a lo largo de los meses, bueno, el contacto fue continuo. Y sí que es cierto que debido a que él era uno de los pocos del grupo que hablaba inglés, era mi persona de contacto en la frontera, a través de él yo podía ayudar a los demás chicos que necesitaban ayuda. Y la relación continua y la manera de mirarnos y los repetidos viajes, ya que fui en más ocasiones, la relación sí que llegó un momento que ya no era igual.
Uh-huh. ¿Él está ahora cerquita de ti?
Siempre. Uh-huh.
¿Te está mirando?
Sí. Uh-huh.
¿En algún momento pensaste que él mostrara interés en ti porque ibas a ser su salvavidas?
No, para nada. Ellos siempre nos miran igual. Cuando te torturan y estás al borde de la muerte, cuando llevas días sin echarte nada a la boca, cuando crees que a nadie de Europa le importa lo que pueda estar pasando con tu vida y aparece un grupo de voluntariado, las miradas es hacia mí y hacia el resto, ¿no? Somos un poco, nos miran como esa esperanza, ¿no?, de que aún hay personas dentro de Europa que tienen humanidad. No de manera especial ni interesada para nada.
Uh-huh. Ana, ¿tú qué edad tienes?
39.
39 años.
38, perdón, hasta el mes que viene.
Ah, bueno, pues entonces 38, claramente. Pero dices, ellos miran con esa mirada, pero de pronto te diste cuenta que él te miraba de forma diferente, supongo.
Me costó bastante darme cuenta. Primero, nunca he sido muy rápida para darme cuenta. Y segundo, porque cuando estás haciendo ayuda humanitaria, tampoco tienes ni la mente ni la vista en ese tipo de historias. Hasta que no fue bastante explícito hoy por su parte, yo no me di cuenta de que su mirada sí que era diferente, aunque él lo intentaba que yo me diera cuenta.
¿Y cómo fue suficientemente explícito?
Cuando me dio el primer beso.
Oye, cuéntame cómo organizasteis la huida desde Belgrado hasta Valencia.
Sí, bueno, pues gracias a que yo llevo colaborando en esta crisis humanitaria bastante tiempo y tengo bastante nociones de política internacional en los diferentes países de la Unión Europea, pues a través de este tipo de información trazamos una ruta que creímos lo más segura posible.
Cuéntame si lo que voy a decir ahora es exactamente así o hay que matizarlo. A él, para que tuviera un aspecto físico europeo, se cortó el pelo, se lo tiñó de castaño. Uh-huh. Tú le depilaste las cejas, los brazos, le maquillaste la cara para aclarársela, para tapar las cicatrices que tenía por las palizas que le habían dado los policías en la frontera entre Serbia y Hungría, donde os conocisteis. Además, le compras ropa. Cuéntame cómo os pusisteis en marcha, es decir, cómo fueron esos 4 días de huida, cuál fue la ruta, qué riesgos teníais.
Los riesgos eran claros. El tema de la documentación, no sé por qué lo consiguió él, estaba trabajando en ello mucho más tiempo que yo. Yo solamente lo único que fui, le cogí de la mano y le acompañé. Él y sus compañeros, evidentemente, su objetivo es el de cruzar la frontera para pedir asilo y poder así salvaguardar su vida. Entonces, esto es más o menos a través de, bueno, países y ciudades donde podíamos tener ayuda a través de familia y conocidos suyos. Y los 4 días, bueno, también basándonos un poco, pues esto en lo que iba surgiendo a nivel internacional, nos pilló el atentado de Barcelona.
Enseguida llegó a eso, pero desde la salida hasta París, ¿cuál es la ruta que seguisteis? ¿Qué ciudades pasasteis?
Fuimos de Budapest, que diga de Belgrado, a Viena, de Viena a Múnich y de Múnich a París.
Todo eso intentando evitar a las autoridades, claro.
Correcto.
Si el riesgo era poco, llegáis a París justo el día de los atentados en Cataluña, por lo que los controles se incrementaron muchísimo, ¿no?
Correcto. Eso nos hizo volver a estudiar otra nueva vía para intentar evitar Cataluña. También estuvimos pensando de quedarnos unos días en París, pero tampoco teníamos mucho dinero. Entonces, bueno, estuvimos sospechando y estudiando y tuvimos que pasar un día allí estudiando nuevas opciones.
¿Hasta París? ¿Tu familia era consciente de la peripecia en la que andabas metida?
No, para nada.
No.
Ningún hijo quiere hacer sufrir a sus padres. Uh-huh. Ni en caso de ellos, ni en nuestro caso, porque al final somos lo mismo.
¿Hasta París, si os hubieran descubierto, qué habría pasado con cada uno de vosotros?
Nada, a él hubieran deportado a Serbia de nuevo. Y a mí me hubieran llegado, incluso si hubieran querido, a acusar por tráfico de personas. Aunque, bueno, no hubiera sido real, porque en ningún momento hay una transacción de dinero por parte de nadie a nadie. Esta ayuda no se hace en ningún momento por temas económicos, al contrario. Yo en estos viajes de ayuda y este último con él, es con nuestro tiempo y con nuestro dinero. O sea, jamás por ningún beneficio económico, sino por saber que estás haciendo lo correcto, le estás dando una oportunidad a una persona, una oportunidad que nunca se le debió arrebatar.
Uh-huh. Eres una mujer con 39 años, eres suficientemente joven para emprender la vida, pero suficientemente madura como para también saber las cosas de la vida. Uh-huh. ¿Y si todo esto es para nada? ¿Y si finalmente él no es quien tú crees que es? Será un chasco enorme, ¿no?
Pero eso te puede pasar con una persona de aquí también, ¿no? En el amor, en la vida, el que no arriesga no gana. Si nuestra relación no fuera más allá, a mí no me importaría, porque en todo momento he intentado hacer lo que creo que es lo correcto, guiándome por el corazón. Y por lo que creo que sinceramente es justo con él y con otras personas que están en una situación que para nada se merece ningún ser humano.
¿Y es amor lo que sientes por él? Quiero decir, ¿no será compasión?
No siento compasión por ninguna de las personas refugiadas. Siento compasión por la gente de la sociedad en la que vivimos, que no es capaz de empatizar con personas que sufren, pero por ello siento admiración. Para mí son auténticos héroes, con una capacidad de superación, y aún así siempre te dan lo que no tienen y de los cuales aprendo muchísimo. O sea, no se puede ser compasión porque no lo siento ni por él ni por ninguno.
Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí. No queda ni un espacio.
Bueno, me has dicho que tu héroe lo tienes ahí al lado. ¿Podemos hablar con él?
Sí, por supuesto.
A ver, como él habla inglés, uh-huh. Si te parece, a través de ti, te pregunto a ti, le preguntas a él, y así
vale.
Vamos a ver cómo lo hacemos con el teléfono para que lo podamos oír todo, ¿vale?
Perfecto.
A ver, Bilal, buenas noches, good night.
Good night, Bilal.
Good night.
Durante los días que estuviste huyendo con Ana, ¿cuál era tu mayor preocupación, tu mayor temor?
When you are traveling with me, what is the thing more worried you?
What?
What is the thing you are more worried in this moment, in the travel?
That I am worried is so much because the many times I just struggling with my life and then is coming to here in Vienna, then this be too like relaxing things, but otherwise it's not like that, things is not too normal.
Mi inglés es bastante básico, a pesar de que lo practico 24 horas al día con él, pero creo que lo que ha querido decir es que evidentemente estaba preocupado por su vida. De hecho, lo último que me dijo antes de partir fue: si me cogen y me devuelven, yo me quito la vida, no aguanto más así.
Él es ingeniero informático. Supongo que le encantaría ejercer su profesión aquí en España, ¿no?
Do you like in the future work about in the things you study?
Here in Spain?
Yes.
Yeah, I think here is my future is be good. That's why I come to here, because the Spain is be good and everyone is be good.
Sí, le gustaría, pero simplemente tener una buena vida aquí en España.
Ana, ¿cómo es vuestra vida ahora en Valencia?
Nuestra vida ahora, pues imagínate, ¿no? Después de él vivir esas condiciones y yo haber sido testigo, cuando por fin una persona vuelve a tener un hogar, vuelve a tener una cama y unos brazos en los que dormir cuando tenemos videollamadas con su familia, con esa madre que pensaba que jamás iba a volver a ver a su hijo sano y salvo. Pues hay muchísimos momentos muy especiales, día a día.
Una pregunta para Bilal, para que me confirme. ¿Es cierto que, Bilal, pensaste en quitarte la vida si no conseguías escapar?
It's true. If the travel no will be good and you return Serbia, you think in kill yourself?
In Serbia?
If you must come back Serbia. A ver, if the travel no is good and police catch you.
Yeah.
Police come back you Serbia.
Yeah.
Do you think in kill yourself?
Yeah. At that time it's too much problem. I think maybe it's kill me, maybe it's beat me. I don't know, make sure, but I think it's maybe it's torture me is too much.
Sí, evidentemente. Cada vez que cae en manos de policía, no sabes si va a ser torturado, golpeado o también asesinado, y para eso prefiere quitarse la vida de una manera rápida.
Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya
Ana, ¿cuál es tu sentimiento interior? Quiero decir, ¿te sientes solo una mujer enamorada o te sientes una heroína porque a Bilal casi que le has salvado la vida?
No, yo no he salvado la vida absolutamente de nadie. Se la salvan ellos solos cuando escapan de manos de talibanes, cruzan con mafias y cruzan océanos en mitad de la noche. Ya te digo, esa visión asistencialista y de supremacía occidental no es la sensación que tengo, y creo que los héroes son ellos, para nada. Yo simplemente soy una voluntaria más que va a mejorar la calidad de vida de unas personas a las que se lo estamos arrebatando todo, y sencillamente en uno de estos viajes me he enamorado, pero para nada un héroe, y para nada he salvado la vida de nadie. Tal vez al contrario.
El teléfono que tienes en la mano tiene un botón de altavoz para que me podáis escuchar los dos a la vez.
Ah, vale, sí. Un segundo.
A ver.
Altavoz puesto.
Ya lo tienes. Quiero, en la radio, lo he dicho en alguna otra ocasión, alguna otra noche, ojalá yo te pudiera mandar flores, ojalá yo te pudiera mandar algún regalo para celebrar vuestra relación, celebrar vuestro amor. En la radio solo podemos poner canciones, podemos poner sonidos. Me gustaría ponerte una canción y te dejo abierto aquí para que en el momento que tú quieras me digas si a Bilal y a ti esta canción que os pongo os gusta.
Perfecto.
Escucha a ver, porque aunque es en español se va a entender perfectamente. Creo que es tan emocionante que incluso Bilal va a entender el regalo que os quiero hacer. Y esto suena de esta manera. Cuando quieras hablar, solo tienes que hablar. Te tengo abierta.
Esta presión se dio visión. Se dio un permiso. Ok.
Eres todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz, la fuerza que conduce existir, solo tú, mi amor.
¿Te gusta?
Sí.
Yo siento que tu esencia se dispersa en mí, no queda ni un espacio en mi sentir.
Pero se me pone tontorrón.
¿Cómo? ¿Que te...
Se me pone tontorrón y ahora se enfada porque me chivo.
¡Qué bonito! Cógelo y bailalo con él. ¡Vamos a bailarlo juntos!
Se me muere de la vergüenza.
Esta vuestra historia es una historia de vida tan bonita, tan positiva. Yo me quiero unir. ¡Qué bonito! Os mando un enorme beso volador, Ana. Que tengáis mucha felicidad y que sea para toda la vida.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos y darle un abrazo muy fuerte a Bilal y bienvenido a nuestro país, a su país también, que es el planeta Tierra.
Gracias. Muchas gracias de verdad por esas palabras y ojalá ese sentir se contagie al resto del mundo.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
14 minutos para llegar a las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Escuchábamos, hemos estado disfrutando de esta entrevista a Ana Isabel Martínez, bueno, y a su chico, una cooperante valenciana que consiguió llegar a España, con el que ahora es su pareja, un pakistaní que huyó de su país y que disfrutamos ya hace tiempo, en directo, en la noche de la COPE, con Adolfo Arjona como director. Que ahora estos días, decimos, nos ha dejado, ¿verdad?, que le barramos un poquito la casa.
Claro.
Y en ello estamos. Enseguida volvemos con algunos de los mensajes que nos habéis ido dejando a lo largo de la noche sobre una calle especial en tu vida.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Bueno, estás descubriendo canciones, ¿eh? Es lo que tiene ser tan joven, ¿eh?
Bueno, tampoco soy tan joven.
Bueno, vamos a empezar con ello, pero vamos, que me decías que no te sonaba de nada Alan Parsons, o sea,
no.
Alan Parsons Project, que es uno de los grupos con los que aquí el Mendy Lerendia ha crecido. O sea,
y Johansen, madre mía.
Kevin Johansen tampoco,
nada,
pero bueno, Kevin Johansen es de actualidad permanente.
Soy una inculta, Roberto.
No, que va. Lo que pasa es que, bueno, son generaciones diferentes y cada uno, a mí me falta también mucha hoy en día cultura musical de lo que suena. Quizá por mi hija
no.
Estoy un poco... Sí, hombre, Aitana Sánchez Gijón. No, hombre, sí, sé que OT tiene algo que ver con Aitana. Sí, los nombres, lo que no controlo bien son cuáles cada una que canta. ¿Sabes?
¿Qué cantan?
¿Quién es la del teléfono? ¿Quién es la de tal? ¿Quién es, sabes? O sea, en esto estoy un poco más perdido. No han estado nada perdidos nuestros oyentes, sino
¿no?
que han estado
muy bien ubicados,
¿verdad?
Sí,
en las
sí.
calles que les gustaban. Por cierto, yo tengo que decir una cosa. A mí, las calles que pensaba, digo, que no me van mucho, son las que son cuesta arriba. Bajarlas no me importa.
Pero subirlas
porque me voy aquí a desnudar delante de los oyentes mentalmente. Y lo digo porque Claro, estoy acostumbrado ya a utilizar las bicis eléctricas en Madrid. Tengo la suerte de vivir cerca, ¿no? De mi lugar de trabajo, que es este. Y entonces, bueno, pues paseíto por el Retiro y tal. Y es cómodo porque, claro, das dos pedaladas y ya la bicicleta tira para adelante.
Arranca.
Y claro, ahora que empezaba a darme un poquito de caña con la mía, con la bici... O sea,
la que no es eléctrica.
Y pensé hasta que estaba estropeada. De hecho, la llevé a una tienda que arregla bicicletas y le dije, mira, que es que va un poco dura. Digo, ha estado un año casi metida en el cuarto trastero.
¿Qué te dijeron?
Pues él me dijo así, a primer aspecto, dice, no parece que le falle el corazón a la bicicleta. Hay que limpiarla un poquito, engrasarla, ajustarle un poquito, pues alguna cosilla, pero parece que está bastante bien. De hecho, el sábado me llamaron que ya podía recogerla, fui a recogerla, he ido a recogerla, bueno, la mañana del lunes.
Y va igual.
Y me ha dicho el chico, está bastante bien, le hemos ajustado algunas cosas, un poquito tal, esto, dice, pero vamos, la tienes bastante bien conservada. Digo, bueno.
Y ¿de qué año es?
Y he salido, pues, una VHTIN, no sé cuántos tendrá, a lo mejor tiene 6 años, una cosa así. No, tampoco.
Cuando has dicho lo de conservada, digo, madre
pero
mía,
que hay que dar, que hay que dar pedaladas.
¿Sabes? Si no, la
no,
bici no va.
No es como la otra, ¿sabes? O sea, esto, y hay que dar pedaladas con energía. Con los pulmones, con los músculos. Y como yo esas cosas las tengo guardadas, también las de ese cuarto trastero, la energía, los músculos y todo esto...
Pues los pulmones también.
Me he dado cuenta que tengo que ir a recogernos. Bueno, venga, alguno de los últimos ya mensajes que nos han llegado.
Mira, uno de los mensajes, Robert, que nos acaba de llegar en los últimos minutos a nuestro WhatsApp.
Una de las calles que con más cariño recuerdo es la calle Calderería, en la parte vieja de Pamplona. En ella, hace 25 años, vi una niña en una bici rosa. La niña me encandiló. 10 años más tarde la conocí y establecimos una preciosa historia de amor. La niña, convertida en mujer, ha fallecido hace pocos días. Sirva esto como un hermoso recuerdo para ti. Nines, te queremos. Adiós.
Pues ahí queda ese homenaje a Inés, sí. ¿Que alguno más?
Sí, claro, tengo un montón. Mira, Javi nos dice, la Plaza Mayor de Ciudad Real, con esa placita me quedo. Es maravillosa si quieres tomar algo con amigos.
Muy bien.
Más opciones. Diego, la calle de la Barrera de La Coruña, para unos vinitos no falla.
Bueno, que...
que hay muchísimas calles en España.
Agradecemos eso, que haber conocido la noche de COPE y unas cuantas calles. Subimos y seguimos disfrutando un poquito más de Alan Parsons y si nos atiende nos vamos a Chile. Uno de los mayores problemas que tenemos en los últimos años es el cambio climático. Pero no solo eso. En medio ambiente cada vez lo cuidamos menos y está en peores condiciones. Unos emprendedores chilenos han tenido una idea brillante para ayudar a la mejora de nuestra naturaleza. Y es fabricar bolsas plásticas solubles en el agua. El exitazo es que no contaminan. Tenemos al teléfono y al otro lado del charco, en concreto en Chile, está Cristian Olivares, uno de los responsables de Solubac, que han promovido esta iniciativa. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy
gracias por su difusión.
Nada, muchas gracias a vosotros por esta idea, porque nos parece, siempre estamos pensando que cómo podemos ayudar al medio ambiente y nos parece una idea genial. ¿Con qué materiales están hechas estas bolsas para que sean solubles y no contaminen?
A ver, este material se llama polivinilalcohol y es el material que se utiliza para las cápsulas de los remedios que todos conocemos, ¿ya? Cápsulas de remedio, gotas para los ojos, se usan varios productos que efectivamente nosotros usamos hace mucho tiempo y lamentablemente tenían un costo muy elevado, lo cual no permitía poder masificar este tipo de materiales. Lo que hizo Solubac fue, durante 4 años, trabajar en la materialidad y empezar a bajar los costos hasta formar una nueva fórmula muy económica que permite usar este producto en cualquier tipo de plástico o emular cualquier tipo de plástico, sea tanto duro como flexible.
O sea que el material es como la típica cápsula que ingerimos cuando tenemos que tomar pues un tipo de medicación, por ejemplo, como nos estabas diciendo, para las gotitas. ¿Se está comercializando ya en Chile o en alguna otra parte del mundo?
Nosotros tenemos la patente exclusiva, Solubac es el creador, y tiene la patente exclusiva a nivel mundial. Ya se está comercializando en Chile. Y ya tenemos órdenes casi de todas partes del mundo, ya que la ley de eliminación de bolsas en general se está llevando a cabo en gran parte del mundo.
¿Confiáis en que en un futuro iniciativas como las vuestras ayuden a que vivamos en un mundo mejor y ayudemos al medio ambiente? ¿Esto puede servir de verdad para paliar uno de los grandes problemas, que es la contaminación a través sobre todo del plástico, como hemos visto verdaderas islas en los océanos, que lo vemos hasta, haces un 3.000, un 4.000, te subes a cualquier pico y de repente te encuentras con un objeto de plástico allí tirado?
Exactamente, si uno ve todas las playas y sobre todo los países que tienen varios océanos, tienen grandes problemas de plástico. Hace poco en República Dominicana se llevó todo el plástico que estaba en una isla, se lo llevó hacia las costas, dejando todas las playas de República Dominicana cubiertas de plástico, y su ingreso mayor son el turismo, lo cual le afectó mucho.
Ya nos has dicho que tenéis vosotros la patente, es decir, que nadie se puede hacer con ello, pero lo que sí que queremos es, como decíamos, que se comercialice lo antes posible, porque va a ser beneficioso para todos. ¿Cuándo piensas que lo vamos a poder ya tener a nuestro alcance?
Mira, nosotros estamos con muchas empresas europeas ya trabajando cada vez para formar los distintos joint ventures para poder llevar el producto a Europa. Además, estamos nosotros en septiembre partiendo en Estados Unidos con la Universidad Singularity, de la mano de SU Ventures. Singularity es la universidad que la forma la NASA con Google. La idea es poder armar un plan global para que esto se masifique de manera muy rápida, ya que es un producto que tiene las mismas características que todas las personas conocen del plástico, gente común, pero la diferencia que tiene es que una vez que tú lo quieras desechar, basta con que le eches agua fría o agua caliente y este se disuelve y no va a llegar nunca al contacto del medio ambiente.
Qué bueno. Pues Cristian Olivares, como decimos, uno de los responsables de este invento, de este nuevo descubrimiento a partir de la empresa Solubac, que muchísimas gracias por habernos acompañado, que sigáis creando este tipo de materiales que al fin y al cabo, como decimos, lo que va a hacer es servirnos a todos para que el medio ambiente funcione mucho mejor, no contaminarlo y que podamos vivir en un planeta que es mucho más natural y más sano para todos. Un abrazo muy fuerte y buenas noches hasta Chile.
Un abrazo a ustedes por su espacio. Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, moverse tu cintura.
Son los Atlánticos y sin duda es la canción.
Sé.
Sí, ya te la sabes, sí. Qué suerte, a ver, eso es tener memoria. La canción con la que despedimos todos los días el programa, pero siempre prometiendo que volveremos. Es decir, que esta noche volvemos a estar por aquí a partir de la 1:30. Después del partidazo empezaremos a disfrutar de la noche, pero mientras tanto te queda mucho recorrido, muchos kilómetros de buena radio aquí con la COPE. Te recuerdo que hemos tenido en la parte técnica a Patricia Palomo, en la producción a Rafa Gil, Marta Rodríguez y Raúl González, al que le mandamos ya todo nuestro abrazo para que
mucho
se mejore.
Ánimo.
Paula Albadalejo, hasta esta noche.
Hasta esta noche.
Y yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor. Ahora te quedas con Beatriz Calderón y todo el equipo, que ya están poniendo las calles.
Sin duda, sin duda, sin duda, regala su frescura. Sin duda, 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 sin duda.
Oye, ponte a bailar.
Real, una semana de más complicaciones y facturas. Hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán, y no me pienso preocupar porque no hay duda.